Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm.
Stevie Wonder, gran cantante y mejor compositor, que para muchos fue y sigue siendo su ídolo musical. El tema que escuchamos es una de las canciones más sentimentales, ya que cuenta cómo una persona no precisa de una fecha concreta para recordar o confesar el amor que siente. Tan solo necesita recorrer los momentos especiales. Todos son importantes y sabe que las palabras son viejas con el tiempo, pero siempre renacen en su vida como nuevas. Por su traducción escuchamos, solo llamé para decirte que te amo.
No giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what it is, though oh so new, to fill your heart like no three words could ever do. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean
por falta de apoyos dejó de operar el Banco de Alimentos de Colotlán. En 10 años solo ha disminuido un punto porcentual el embarazo de adolescentes en el norte de Jalisco. Comienza la temporada de enfermedades por golpe de calor. El regreso a clases en Zacatecas no ha representado contagios de COVID-19. Y no se pierda los consejos de ortografía y gramática del doctor Leonardo Romero en los puntos sobre las CIES. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Si desean comunicarse a nuestra cabina, les recuerdo los números telefónicos 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. También quiero recordarles que pueden escucharnos a través de una nueva aplicación que estamos usando en toda la red Radio Universidad de Guadalajara. Se llama Seno Radio, Seno con Z. Ahí pueden ubicarnos fácilmente con que escriban Colotlán. Ahí va a aparecer nuestra emisora para que puedan llevarnos a todas partes. También tenemos la aplicación Radio UDG. Pueden descargarla y también escuchar cualquiera de las emisoras de este sistema. Cordialmente invitados entonces para que nos escuchen y para que nos lleven a todos lados porque somos la radio que llevas. Y bueno, comenzamos con la información. En esta región, tan solo en 2021, se presentaron más de 1.500 embarazos en menores de 20 años. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que México se encuentra entre los países con más registro de mujeres menores de edad embarazadas. Pese al riesgo que esto representa, muchas niñas y jóvenes son madres desde edades cada vez más tempranas, una problemática que en los últimos años no ha tenido mayor modificación, tal como ocurre en el norte de Jalisco, compartió Naum Flores Chávez, enlace en salud reproductiva en la Secretaría de Salud Jalisco.
En el 2011 se registraron 1.621 embarazos en menores de 20 años. Para el 2021, con esta referencia de 10 años, fueron 1.591. Es una discreta disminución. Aquí lo importante también es que sacamos el porcentaje de nacimientos del total. De estos nacimientos que se decían, ¿qué porcentaje corresponde a menores de 20 años? En el 2011 era un 20.85% de embarazos en menores de 20 años. Para el 2021, el año pasado, es el 19%. Es una disminución muy discreta, pero bueno, poco a poquito ahí vamos avanzando.
En la región e incluso a nivel estado, Mezquitic lidera la lista con más cantidad de adolescentes embarazadas. Flores Chávez dijo que algunos municipios de este territorio se encuentran por encima de la media estatal.
Cuando hablamos de porcentaje de nacimientos, María Moría, por ejemplo, es cierto, Mezquitic que tiene un porcentaje un poquito mayor, pero tengo registrado en el 2021 el 23%, pero por ejemplo en Chimaltitán es el 15%. La media estatal, ahorita andamos en 14.7% en embarazos de menores de 15 a 19 años. Estamos hablando ya de la zona norte, sino que es Bolaños, Mezquitic, Huejuca, son los que tienen porcentajes de arriba del 20%, ¿no? O sea, Bolaños 24%, Bocas 20%, pero por ejemplo, Santa María de Los Ángeles tiene abajo de la estatal 12.8, Tocantinche tiene 6.8, y Colotlán, incluso Colotlán, tiene abajo de la media estatal 10.5.
El entrevistado dijo que algunos de los factores que propician que los embarazos a edades tempranas se sigan presentando son la poca educación sexual y así como aspectos socioculturales que prevalecen en la zona.
Hay hincapié también en educación de los padres de familia, porque a veces también ellos, por desconocimiento, por miedos, por tabús, no tienen la información adecuada. El adolescente tiene ya más acceso a mucha información, y a veces ahí hemos visto ese choque de puntos de vista, pero porque tienen información diferente. El adolescente ya, por los medios digitales, redes sociales, por la dinámica que tiene en su vida diaria, pues ya tiene acceso a mucha información, y los papás, no, nosotros vamos un poquito más atrás de los adolescentes. Entonces, ¿qué queremos con este plan con educación pública? Que los papás también sepan. Hay mucho tabú sobre algunos métodos de planificación familiar, tabús como es que si usas un método nunca te vas a poder embarazar, por ejemplo, es un mito muy común, ¿no? Entonces, darles información de que no, hay métodos modernos, reversibles, de acción duradera, que son ideales para el adolescente y que no van a afectar la fertilidad en la mujer. Entonces, tratamos de ir a la par de la información y de la educación, adolescentes y papás.
El médico añadió que en todos los centros de salud que existen en la región hay módulos de planificación familiar y orientación sexual. Ahí se brinda toda la información que la población requiera y en el caso de los jóvenes no es necesario ir acompañado por un adulto. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, por falta de apoyos dejó de operar el Banco de Alimentos de Colotlán. Y comienza la temporada de enfermedades por golpe de calor.
En un momento regresamos a señal informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 23 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Toribio. En 1826 nace José Victoriano Cepeda Camacho, destacado profesor, político y militar mexicano, que fue gobernador de Coahuila en varias ocasiones, participó en la Guerra de Reforma y en la Intervención Francesa. Fallece el 23 de noviembre de 1892. En 1885 nace Roque Victoriano González Garza, militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Fue presidente de México con carácter provisional del 16 de enero al 10 de junio de 1915, en sustitución de Eulalio Gutiérrez. Fallece el 12 de noviembre de 1962.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 41 centavos y se vende a 20 pesos con 61 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 90 centavos y se vende a 22 pesos con 67 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa. Gracias por su preferencia. Desde hace 2 años, 200 familias fueron afectadas con el cierre del Banco de Alimentos. Te escuchamos con los detalles de esta información. Isela, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que el Banco de Alimentos es una asociación que ayuda a la población en condiciones de vulnerabilidad que sufren de inseguridad alimentaria y desnutrición. En Colotlán comenzó a trabajar desde hace 11 años beneficiando a 200 familias de la cabecera y sus comunidades, pero actualmente dejó de operar por falta de alimentos. Mario de Santiago Martínez, presidente del Consejo Directivo, informó que desde el 2019 el Banco de Alimentos Estatal dejó de compartir estos insumos.
A fines del año 19, ya el Banco de Alimentos no nos compartió alimento. Resulta que pues me manifestaron que ellos iban a subir el número, aumentar el número de despensas que ellos entregan en la gran ciudad de Guadalajara, la zona conurbada, que son miles de despensas, serían como 24 mil despensas cada 15 días. Y a nosotros nos compartían 200 despensas cada mes. Y pues resultó que ya nos dijeron que no ajustaban para nosotros. Y yo lamenté mucho, me dio mucha tristeza que al cambio de una administración, el nuevo consejo directivo del Banco de Alimentos ya no vio nuestra pobreza.
De Santiago Martínez mencionó que el Banco Estatal sugirió que las despensas se surtieran con insumos regionales, pero no hay manera de recabarlos por falta de campos agrícolas. Además, que no hay suficiente apoyo por parte de los comerciantes para recabar esas 200 despensas que se dejaron de entregar.
No hay alimento en Colotlán, en la región norte de Jalisco. Y ellos me decían, pues ve y pide al campo colotlense, ve a los municipios vecinos y consigue con los productores alimento. No producen nada. Por lo tanto, no hay quien done. No puede ser eso. Pues vengan para que se cercioren que somos pobres, muy pobres en ese tema. Los pocos comercios que hacen donación, es muy pequeña su donación.
Agregó que tendrá el acercamiento nuevamente con el Banco de Alimentos Estatal y solicitar nuevamente el apoyo para beneficio no solo de los colotlenses, sino de la región norte del estado, con aproximadamente 400 despensas para cada municipio.
Se creara en Colotlán un centro de distribución y de esa manera podríamos nosotros atender distribuyendo alimento a los 10 municipios de la región, a los 10, no nada más que se quedara el alimento en Colotlán, ¿verdad? Crear comités en cada uno de los municipios para hacer llegar a las familias, hacer los padrones, los estudios socioeconómicos respectivos y hacerles llegar despensas a toda la región.
Mario de Santiago Martínez afirmó que el Banco de Alimentos en el municipio no dejará de operar definitivamente, ya que por el esfuerzo que se hizo en llevarlo en función en Colotlán, es la motivación para seguir buscando apoyo o beneficio de estas familias vulnerables. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muy bien, Isela, muchas gracias, pues estaremos pendientes de lo que ocurre con el Banco de Alimentos. Te agradezco los detalles y ahora les comento que la Secretaría de Salud Jalisco busca prevenir enfermedades por golpe de calor mediante el plan de verano. Adelante con la información.
Les comento que con el inicio de verano y el aumento de la temperatura comienzan las enfermedades causadas por el golpe de calor. Ese se presenta por el incremento de la temperatura corporal por encima de los 40 grados. El doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud Jalisco, mencionó que inició el plan de verano 2022 que tiene como objetivo prevenir y atender esas complicaciones en todas las unidades de salud del estado. Agregó cuáles son las enfermedades ocasionadas por el golpe de calor.
Aumentan los efectos asociados a la exposición a temperaturas ambientales extremas, entre ellas enfermedades diarreicas agudas, golpe de calor, insolación, enfermedades transmitidas por agua y alimentos, presencia de lesiones dérmicas o quemaduras solares y, por supuesto, deshidratación. Es sabido que los grupos de mayor vulnerabilidad en esta temporada son los menores de 5 años y los adultos mayores. La magnitud de los problemas diarreicos llega a generar cerca del 30% de la consulta general, 40% de la consulta pediátrica, 15% de las hospitalizaciones pediátricas y 25% de las defunciones en el hogar. Un obstáculo que se presenta es que también identificamos hasta un 30% de automedicación.
Petersen Aranguren informó que durante el Plan 2021 se atendieron 1.800 casos de enfermedades diarreicas, de las cuales la mayoría fueron en niños menores de 5 años. Agregó que esas enfermedades se presentan por diferentes factores tales como la edad, esquemas incompletos de vacunación, condiciones de salud, urbanización y hábitos. José de Jesús López Lira, director general de la OPD de Servicios de Salud Jalisco, mencionó algunos factores importantes a considerar.
Todos sabemos precisamente que se registra un incremento del calor y ello provoca precisamente mayor sudoración. Al tener mayor sudoración vamos a perder líquido de forma inconsciente o bien inconsciente. Generalmente en ocasiones cuando hay una grave deshidratación, en ocasiones se acude a tomar bebidas alcohólicas. Es recomendable precisamente para evitar deshidratarse consumir agua. Y en este sentido debemos de tener mucho cuidado, sobre todo con los niños y los mayores, los adultos mayores. Sobre todo en los niños no nos van a decir que tienen sed y lo podemos identificar a través de los signos de alarma, como es el llanto y el niño que está irritable, pero también aquel llanto sin lágrima. O bien la piel en lienzo, que es una piel que está pegajosa, y lo más importante es hidratarlo en forma oportuna y demandar la atención en forma inmediata en cualquier de nuestras unidades a lo largo y ancho del estado.
Corrigiendo la cifra anterior, se atendieron 108.408 casos de enfermedades diarreicas en el 2021. Por su parte, Denise Santiago Hernández, titular de la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, dio a conocer algunas recomendaciones para prevenir las enfermedades ocasionadas por altas temperaturas.
Es tomar al menos 2 litros de agua embotellada, hervida o desinfectada al día para mantenernos hidratados. Evitar exponernos al sol por periodos prolongados, especialmente de las 11 a las 15 horas del día. Utilizar ropa ligera y de colores claros y al salir a la calle hacer uso de protector solar, gorra, sombreros, lentes de sol, sombrilla, permanecer en lugares frescos, a la sombra, bien ventilados, ventilar el automóvil antes de subirnos, lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón antes de comer, servir y preparar alimentos y después de ir al baño. Continuando con nuestras acciones de fomento, pero en cuanto a la higiene de alimentos, nosotros les recomendamos lavar correctamente las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos, lavar con agua y jabón las verduras, las frutas, las legumbres, después desinfectarlas con cloro o plata coloidal, lavar carnes y vísceras antes de su preparación, desinfectar con cloro todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos.
El director Donatiuh Rojas Martínez, director de Protección Civil del Estado, comentó que el golpe de calor no solo trae enfermedades diarreicas, sino también de quemaduras por las temperaturas que cada año son más altas. Informó los signos de alarma ante una deshidratación y los pasos a tomar.
Estamos exponiendo al sol y de esa forma producimos pequeñas quemaduras que no se ven. Es muy importante esta parte, no esperemos ver una quemadura o una lesión en el cuerpo. Se producen pequeñas lesiones, utilicemos el filtro solar, lo ideal es no exponernos. Posterior a una exposición prolongada viene precisamente la parte de una deshidratación severa y eso nos lleva a una insolación. En la parte de la insolación vamos a presentar lo que es astenia, adinamia, cefalea, náusea, vómito, taquicardia, temperatura corporal por encima de los 38 grados, pero vemos una piel caliente y seca. Lo más importante en este caso es hidratarse abundantemente, ponerse a la sombra, y si en determinado momento vemos a una persona con estos signos y síntomas, es importante ponerla en la sombra y cubrirlo con mantos húmedos para poderle ayudar a recuperar su temperatura y hidratarlo.
En el 2021 se presentaban 29 defunciones por enfermedades diarreicas. Por ello, es importante tomar los cuidados necesarios para esa temporada de verano. Ante cualquier síntoma, acudir inmediatamente a la unidad de salud y no automedicarse. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Gisela, por esta información que sin duda es importante y vale la pena que la apliquemos pero además estar muy al pendiente de los signos y síntomas que se puedan presentar ante una posible insolación, cuidarnos mucho de las quemaduras solares, hacemos confianza, no tomamos las precauciones en muchos de los casos con el uso de bloqueadores solares, el uso de sombrillas, que es importante, o ropa clara de manga larga, por ejemplo. Bueno, estar muy al pendiente de tener una correcta hidratación, el cuidado de los alimentos también. O sea, todo esto que nos han mencionado es fundamental para conservar la salud y evitar este tipo de problemas asociados con la temporada de calor.
Sí, así sí, pues mencionaban mucho no automedicarse. Es importante no automedicarse y acudir inmediatamente a alguna unidad de salud.
Exactamente, más vale no dejar las cosas para después y no incurrir en esto de la automedicación, que se nos ha dicho en diferentes ocasiones por muchos especialistas lo grave que puede ser la automedicación, ¿no? Puede complicar todo el cuadro, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por esta información, sin duda importante, y como les comentaba, ahí está la información, es importante llevarla a cabo, atender todas estas recomendaciones. Nos vamos a nuestro siguiente corte, en breve estamos de regreso.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Los elefantes pueden agrietar su propia piel. ¿Para qué lo hacen? Se sabe que a los elefantes africanos les encanta bañarse, echarse agua y regodearse en el barro, pero estos comportamientos no son solo por diversión. De hecho, los elefantes africanos carecen de las glándulas que permiten a muchos otros mamíferos mantener su piel húmeda y flexible. Además, debido a su enorme tamaño corporal y su hábitat cálido y seco, los elefantes africanos pueden evitar el sobrecalentamiento solo mediante la pérdida de calorías a través de la evaporación del agua que recolectan en y sobre su piel. Al cubrirse con barro, los elefantes también evitan los ataques de parásitos y la exposición excesiva de su piel a las radiaciones solares. Una inspección muy minuciosa de la piel del elefante africano indica que, además de sus características arrugas, la piel está profundamente esculpida por una intrincada red de minúsculas grietas interconectadas. Este patrón de millones de canales previene el desprendimiento del barro aplicado y permite la dispersión y retención de 5 a 10 veces más agua que en una superficie plana. Al retener el agua y el barro, estos canales ayudan a los elefantes a regular la temperatura de su cuerpo y proteger su piel contra los parásitos y la intensa radiación solar. Un equipo de investigadores de la Universidad de Ginebra, liderados por Michael Milinkovic, señalan en Nature Communications que estos canales en la piel del elefante son verdaderas fracturas de la capa exterior de la piel. Los científicos muestran que la piel hiperqueratinizada del elefante crece en una red de elevaciones milimétricas, causando su fractura debido al estrés mecánico local de flexión. Los movimientos de estos animales generan las fracturas. Sorprendentemente, el equipo suizo muestra fuertes similitudes entre la morfología normal de la piel de los elefantes africanos y la de los humanos afectados por ictiosis vulgaris, un trastorno genético común que afecta a aproximadamente uno de cada 250 personas y produce descamación de la piel. Si el hallazgo se valida mediante comparaciones detalladas de biología molecular y celular, esta equivalencia establecería un vínculo notable entre una condición patológica humana y la piel de una especie icónica de paquidérmico. Esta correspondencia también demostraría que mutaciones similares que ocurrieron independientemente en los linajes evolutivos de humanos y elefantes resultaron ser desfavorables en la primera y adaptativas en la segunda, concluye Milinkovic. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. El día de hoy no pudo estar con nosotros en cabina el doctor Leonardo Romero, pero les invitamos a escuchar la siguiente retransmisión.
ortografía y gramática, mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Y ya nos acompaña en esta cabina el maestro Leonardo Romero para poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
¿De qué nos hablas esta mañana?
Bueno, esta mañana hablaremos de una palabra que muchos sabemos que está mal, pero que efectivamente está incorrecta, pero sí existe. Es la palabra aiga.
Aiga.
Aiga, con H y con G. Se sabe, o es de conocimiento bastante público, que la palabra aiga no se puede utilizar como conjugación del verbo haber. Uh-huh. Es decir, no se puede decir ojalá que aiga mucha gente. La palabra correcta es haya, con H y con Y, haya. Entonces la palabra aiga no significa haya, no son sinónimos ni se puede utilizar en ese sentido. Pero la palabra aiga sí existe. En muchos lugares luego dicen la palabra aiga no existe. Sí existe la palabra aiga, pero tiene otro significado. No tiene relación con el verbo haber, sino que aiga es un automóvil muy grande y ostentoso.
¿En serio?
Entonces es un sustantivo, es el nombre de algo. No es conjugación del verbo haber. La Real Academia aclara que la palabra aiga, no obstante, es coloquial, es decir, su uso no es muy adecuado, ni muy formal, ni muy serio. Por lo tanto, tampoco es cuestión de que ahora veamos un vehículo grande y ostentoso por la calle y que estemos hablando del aiga, 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 aiga. No suena bien, de todos modos. Pero lo importante es aclarar que sí existe, pero efectivamente no es conjugación del verbo haber.
Okay. Y aiga, ya cuando hace referencia al automóvil grande y ostentoso, ¿cómo se aplica? Por ejemplo, puedo decir, ¿acabas de comprar un aiga?
Ah, ese aiga está mal estacionado.
Ay, qué raro suena.
Así es, no estamos acostumbrados a esa palabra y no se considera adecuada. Ajá. En términos formales y serios. Entonces hay que tratar de limitar su uso. De alguna
perfecto.
Manera.
Perfecto. Entonces, ¿de preferencia?
De preferencia no
utilizarla. No la utilicen, y si la utilizan, sepan qué significa.
Sí, 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 por lo menos decir, sí existe, pero no refiere al verbo haber. El verbo haber es haya, pero sí existe el aiga, que es un vehículo grande y ostentoso.
Muy bien. ¿Qué otra?
Vamos a dar continuidad hoy con la segunda y última parte a la sección, digamos, o a la mini sección que hablábamos la semana pasada de palabras que no sabemos de su existencia, pero que tratamos o deberíamos utilizarlas porque muchas veces no sabemos decir esa cosa de la que estamos hablando. Hablábamos la semana pasada de algunas palabras un tanto curiosas y hoy complementaremos esa sección. Por ejemplo, ¿cómo se llama la espuma de la cerveza?
¿Espuma de la cerveza?
Espuma de la cerveza, no, hay otra manera de decirle. Se llama giste.
¿Con G?
Con G, giste.
Giste. Qué raro. Bueno.
Ajá, el giste de la cerveza. O sírveme cerveza con poco giste.
Ah, perfecto.
Con poca espuma.
Ahí ya suena mejor.
Muy bien. ¿Cómo se llaman las ganas frecuentes y muy fuertes de ir al baño? Frecuentes y muy fuertes.
No puedo decir lo que dijo Pepe, pero imagínense.
Se llama tenesmo.
¿Tenesmo?
Tenesmo.
Con S, ¿verdad?
Con S.
Tenesmo. Ganas muy fuertes.
Muy
de ir
fuertes
al baño.
Y frecuentes.
¿Y cómo se aplicaría? ¿Tengo tenesmo?
Esta mañana. Tengo tenesmos esta mañana.
Tenesmos. ¿Tenesmos ganas, en plural?
En plural tenesmos.
Tenesmos.
O sea, el tenesmo es la ganas, gana. Ajá. Pero cuando tengo ganas repetitivas, pues son tenesmos.
Ah, perfecto. Entonces sí se aplica así, tengo tenesmos.
Sí. Sí, 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 así es, esa es la palabra.
Bueno, podemos empezar a aplicarle y es más útil, ¿no?
Normalmente,
no todos se van a dar cuenta.
Así es.
Solo los que escuchan esta sección.
Puede ser caso, puede ser útil en algunos casos, perdón. Luego, ¿cómo se llama la parte que está opuesta al codo? Es decir, la parte de adentro.
¿No es una especie de comisura?
No es exactamente
pliegue,
la palabra.
¿Cómo le decimos?
La parte de adentro del codo, la parte opuesta al codo, la parte donde se dobla el codo. Se llama sangradura.
Ay, qué raro suena eso. Sangradura.
Sangradura.
¿Es un nombre oficial?
Sí.
¿Médicamente o...?
Sí.
o científicamente.
Se puede tener un corte en la sangradura y uno sabe que es en la parte opuesta al codo.
Ay, caray, esto se suena muy raro.
Ese es su nombre correcto, aparece en los diccionarios, lo pueden checar que sí, sí aparece.
Muy bien.
¿Cómo se llama el espacio blanquito que todos tenemos en las uñas?
Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo? ¿Pretendientes?
Pretendientes, no, no son los pretendientes.
Ah, pero ser... no, ¿tú te refieres a lo blanquito que tenemos que forma la curvita natural de la uña?
Lo de aquí.
Ah, lo de abajo, lo de
media
más
luna,
abajo.
La parte semicircular
que
se
está
forma.
Pegada a la piel.
Así es.
En donde empieza el crecimiento de la uña.
Así es.
Creo que tú te confundiste y pensaste en las manchitas blancas que aparecen. Esos no son pretendientes, esos son los pretendientes.
Cuando hablamos de la parte blanquecina que está donde empieza la uña, pegadito a la piel, se llama lúnula.
Ah, bueno, eso sí tiene más lógica con lo que parece.
Ajá, sobre todo para...
¿Acentuado?
Sí, acentuado en la primera U.
Lúnula. Perfecto.
Y por último, ¿cómo se llama a la distancia que hay entre el dedo pulgar y el dedo índice? Como cuando decimos un cacho así y hablamos de esta distancia.
Cuando es la distancia entre el
pulgar
y el meñique... No, eso es pregunta. Cuando es, tengo entendido que cuando es entre el meñique y el pulgar, se le llama cuarta.
Sí.
Sí,
sí, sí.
Nosotros,
sí.
Por ejemplo, cuando damos cursos de locución, por ejemplo, le comentamos a la gente que es recomendable tener una cuarta y hacemos la seña.
Así es.
Así como cuando hace la seña de vámonos a tomar, a pistear.
Ajá, ajá.
Ya me van a entender más fácil algunas personas, ¿verdad, Pepe? Le decimos una cuarta, o sea, hay que tener una cuarta de distancia con el micrófono.
Ahora hablamos de la
distancia. Ahora hablamos de una distancia más corta que sería...
Pulgar a índice.
Como si estuviera haciendo la pistola.
Como
¿no?
si estuvieran haciendo una pistola.
Ajá.
Esa distancia...
Esa sí, no sé.
Se llama geme. Con
geme,
J.
Con J.
Es un geme. Un geme, dos gemes, tres gemes, cuatro gemes.
Ah, mira, qué interesante.
De hecho, menciona el diccionario que en algunos países se utiliza, por ejemplo, en Honduras, se utiliza como medida un geme y equivale aproximadamente a 12 centímetros.
Ah, perfecto. Geme, 12 centímetros.
Así
eso
es
importante.
Geme con J.
También podríamos usar el geme como recomendaciones, cursos de locución. No es tanta la diferencia.
Así es.
O un geme y cuarto.
Un geme y cuarto, bueno, está un poquito difícil.
Así es, muy bien. Perfecto,
muy bien.
Entonces, giste, la espuma de la cerveza.
Sí.
Tenesmos.
Las ganas. Tenesmo.
Tenesmo, perdón. Ajá. Las ganas
frecuentes
e incontrolables.
Incontrolables casi de ir al baño.
Uh-huh. Sangradura, la parte... interna del codo, digamos.
Así es.
Lúnula, la lunita que tenemos en la uña, entre
así
la
es.
Piel y la uña, donde es el crecimiento de la uña. Y geme, la medida entre el dedo índice y el pulgar.
Así es, equivalente aproximadamente a 12 centímetros.
Perfecto. ¿Y traes algún mexicanismo?
Traemos una palabra ahora que empieza a hacer frío, pues una de las bebidas que se antoja es el atole.
Exacto.
Entonces, hay muchas expresiones mexicanas que tienen que ver con la palabra atole, y vale la pena incluso comentar que la palabra atole es una palabra mexicana, viene del náhuatl, y atole significa aguado.
Agua.
Y es una bebida que viene de la masa de maíz que se prepara y demás, y no es tan aguada en realidad.
No.
Relativamente aguada.
Depende de quién lo haga.
Así es. Hay un diccionario de mexicanismos de Guido Gómez de Silva que recoge una serie de mexicanismos a partir de la palabra atole, es decir, frases que los mexicanos utilizan con la palabra atole. Por ejemplo, si a uno le dicen, ¿a qué atole? ¿Qué significa? Caray. Significa, ¿por qué razón? ¿A qué atole me hablas? ¿Por qué razón me hablas? Por ejemplo, circularle o correrle atole por las venas.
Ay, sí, eso creo que existe.
Persona
de dominio popular.
Poco sensible a las emociones. Como atole de enfermo. ¿Qué significa la expresión como atole de enfermo? Quiere decir que...
algo malo, insaboro...
No exactamente, que se frecuenta tanto un lugar hasta aburrir.
Ah,
eres como atole de enfermo. Todos los días, ahí está en el mismo lugar.
Ajá.
Dar atole con el dedo, engañar, embaucar, más viejo que el atole, y en ese caso es casi literal, significa que algo es muy viejo. No se puede chiflar y beber atole, como hay uno con comer
pinole,
hay uno con beber atole, no se pueden hacer cosas al mismo tiempo, y pasar a tomar atole. Cuando le dicen, pásale a tomar atole, se usa para invitar a entrar a la casa.
Ah, ¿qué tal, eh?
Esas son algunas de las expresiones mexicanas relacionadas con la palabra atole.
No aclara en este diccionario en qué lugares es donde se aplica más.
No decía exactamente en qué estados aparece cada una de ellas. Sí venía un poco ejemplificado, pero no aparecía especificado con estados de la República Mexicana donde se utilizan más cada una.
Señores que hacen los diccionarios de mexicanismos y que son fieles radioescuchas, pues deberían, ¿no?
Atenderlo. Sí.
Este sería interesante, pues, porque, bueno, en algunos casos sí se especifica, ¿no? Sobre todo cuando es muy dominante. En algunos casos se dice en qué estados o en qué lugares es mucho más aplicado.
Hay muchos mexicanismos, pero por ejemplo provienen de la lengua maya, en ese caso, como se usan mucho en la zona sur-sureste de México, y aquí no tenemos razón de algunas palabras, sí se especifica que son propias de Yucatán, de Mérida o de esos lugares, y no de aquí, de esta parte del estado.
Muy bien. Recibimos la llamada de una radioescucha que dice que nos sintoniza todos los días y que ha escuchado en un comercial de televisión que dicen: si te sientes empanzonado, tómate bla, 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 puntos suspensivos. Y quiere saber si está bien empleada la palabra empanzonado en este, pues que es comercial, que se transmite en televisión.
Pues la palabra empanzonado no aparece en el diccionario como tal. Yo creería, es algo que tendríamos que indagar un poco más, que la palabra correcta sería empanzado, que sería correctamente formada. La palabra empanzarse sí está en el diccionario. Y tiene que ver justamente con ese acto de comer y a lo mejor tener algunas dificultades digestivas.
Empacho, para indigestión. Los procesos.
Así es, tiene que ver con eso. Entonces la palabra empanzarse sí está correcta, por lo tanto la palabra empanzado podría ser un adjetivo formado correctamente, pero no la palabra empanzonado. Yo creería que empanzonado no, empanzado sí, pero es algo que podemos profundizar y comentarlo más extenso para la próxima semana.
Perfecto, entonces queda pendiente para verificarlo y para saber si la palabra empanzado, si es la correcta, si existe o si es aceptada. Hay casos en la cuestión de mercadotecnia que tienden a distorsionar, ¿no?, las palabras. Tal vez este pueda ser uno de los casos. Como que tratan de posicionarse tal vez con un estilo, cómo llamarle, que los lleva a hacer un mal empleo de las palabras o a deformar tal cual el lenguaje, ¿no?
Sí, a veces pasa en el mundo del diseño, que por ejemplo omiten las mayúsculas cuando deberían de ponerse, pero como que quieren que se vea bonito el diseño, entonces a veces le quitan las mayúsculas, y a veces pasa que se inventan palabras, ¿no?
Exacto.
Hay por ahí en las grandes ciudades algunos espectaculares con la publicidad de una cerveza y dice refrescancia absoluta.
Y
la palabra refrescancia no existe. Entonces, ¿pero qué? No se nos olvida.
Exacto.
Nos quedó grabada la palabra. Entonces,
o se van a jugar con palabras que utilizamos de manera informal, ¿no? Ya en el cotorreo, como quien dice.
Así es. Pero los fines que tienen es que recuerden la palabra, lo relacionen con la bebida y en ese caso que la consuman.
Exacto.
Había una también muy antigua de hace mucho tiempo que era la famosa expulsación y la concentrancia.
Exacto.
Que lo mencionaban términos publicitarios y por supuesto que son palabras que no existen,
que terminan, están mal aplicadas. Que terminan tal vez siendo divertidas, ¿no?, al momento de expresarlas, pero que nos alejan muchas veces y generan ese tipo de confusiones con respecto a la manera correcta de decirlo.
Así es. En ese caso, si tenemos dudas, lo mejor es consultar, investigar en el diccionario y ahí salir de dudas y saber si las podemos aplicar solamente en contextos divertidos con los amigos.
Exacto.
O si es una palabra que sí aplica en cualquier otro
Exactamente.
Contexto.
Exactamente, es lo que hay que tener claro. Así Muy bien, es. Pues muchas gracias. Entonces queda pendiente la palabra empanzonado o empanzado.
Así es, con mucho gusto para la próxima semana.
Muchas gracias, Leo, hasta la próxima semana entonces.
Hasta la próxima semana.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Los planteles educativos de Zacatecas no han registrado brotes de COVID-19, según afirman autoridades. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Muchas gracias, Anita. Les comento que desde hace unas semanas en Zacatecas se optó por que los alumnos de todos los niveles educativos se reintegraran nuevamente a las aulas, y pese a que esto representaba riesgo por la posibilidad de contagios y brotes de COVID-19 al interior de los salones, hasta el momento esto no ha representado un problema mayor, dado que no se han registrado infecciones en las aulas, aseguró Maribel Villalpando Aro, secretaria de Educación en Zacatecas.
Zacatecas se encuentra en color verde del semáforo de riesgo epidémico. Esto nos da la confianza para seguir con las clases presenciales bajo un alto sentido de responsabilidad, como se ha venido realizando. Por ello, quiero hacer un gran reconocimiento a los padres, a las madres, maestros y directivos por la forma en cómo se han venido manejando el combate al COVID-19 en las escuelas. En el centro de monitoreo de los casos COVID-19 en las escuelas no reporta contagios ni casos activos en las escuelas de Zacatecas. No hay escuelas que hayan parado, grupos que se hayan aislado por un contagio hasta este momento.
Villalpando Aro agregó que el magisterio se encuentra inmunizado contra la enfermedad y es por ello que existen mayores condiciones para que se continúe trabajando de manera presencial y no se recurra nuevamente a la virtualidad.
Derivado de la permanente campaña de vacunación contra el coronavirus, prácticamente la totalidad de maestros que no se pudieron vacunar por tener síntomas gripales o haberse contagiado del COVID-19 a principios del año, ya también tienen su refuerzo. Continuamos con la entrega de insumos de limpieza en las escuelas. Les comento, hicimos un diagnóstico de las condiciones físicas de estas escuelas. Al día de hoy se han realizado 438 acciones de mejora en los 58 municipios.
La funcionaria del gobierno zacatecano hizo especial énfasis en no abandonar las medidas preventivas. Contrario al estado de Jalisco, Zacatecas continúa con algunos protocolos sanitarios vigentes, incluidos los filtros.
Este tema de los protocolos sanitarios los hemos venido reforzando en cada conferencia, en cada visita que se ha realizado, porque son fundamentales y precisamente han ayudado a que hoy Zacatecas esté en el color verde del semáforo del riesgo epidémico. Nuevamente, les pedimos que no bajemos la guardia y que en nuestras escuelas haya el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial y que se momente el constante lavado de manos con agua y jabón y, lo que es fundamental, instalación de filtros en el hogar, en la puerta de la escuela y en el salón de clases, en los que se detecten si en algún alumno tiene algún síntoma gripal.
La secretaria de Educación en Zacatecas reiteró que los padres de familia, maestros y alumnos deben continuar con el sentido de responsabilidad que han mostrado hasta el momento para continuar sin casos de la infección en los planteles escolares. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Es así como nos despedimos. Gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.